Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a estar hablando de Ecuador, precisamente el domingo, a pesar del asesinato, del vil asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, pues el cronograma electoral, incluido el debate del domingo, se llevó a cabo. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo la ausencia de Fernando Villavicencio o cualquiera del movimiento Construye que pudiera haber estado ahí para presentar propuesta, para ser incluido en el debate, pero no nada más eso, sin ni siquiera poder estar como espectadores, como audiencia. No se le permitió la entrada a la fórmula vicepresidencial de Fernando Villavicencio y tampoco a quien ha sido propuesto como el nuevo candidato del movimiento Construye en sustitución del asesinado Fernando Villavicencio. ¿Cuándo le van a dar la confirmación y qué significa esto? Para el partido, por supuesto, para los electores afines a Construye y por supuesto, para los ecuatorianos en su totalidad. Mucho ha dejado que desear este debate. Fue un debate que primero en su formato muy complicado para cualquiera, un minuto y medio para dar respuesta a las preguntas que se hicieran sobre los temas, definitivamente con la complejidad de lo que representa un país, muy poco. Pero segundo, se les fue el tiempo en ataques personales, uno y el otro. Y tercero, creo que es algo que se ha vuelto costumbre en muchos países de la región. Las propuestas son vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer. Pero todo, como diríamos, por encimita. ¿A qué me refiero con eso? Sin explicar el fondo, la forma, el cómo. Todos proponen, por supuesto, arreglar el país. De pies a cabeza, dejarlo brillante. Nuevecito, de paquete. Pero cuando se tiene que detallar el cómo van a hacer esto, cómo van a llegar al tema de la seguridad, queda en una propuesta completamente superficial. Los ecuatorianos todos se quedaron a la espera, dadas las circunstancias y el nivel del problema que enfrenta el Ecuador, de algo mucho más contundente, de algo mucho más profundo, de algo que explicara con muchos mayores elementos y herramientas cada una de las propuestas de Proyecto País. En fin, si usted me lo pregunta, un debate mediocre por parte de los candidatos. Una gran ausencia, y le voy a ser muy sincero. El espacio del minuto de silencio, el espacio vacío de Fernando Villavicencio, no fue un tema que gravitara finalmente en el contenido de los candidatos, lo que parece sorpresivo. Un acontecimiento de este tipo en la historia del Ecuador. El asesinato de un candidato a la presidencia. Hoy otro asesinato político en el Ecuador, en Esmeraldas. Y eso no tuvo el peso dentro del discurso de las propuestas. No solamente es una tragedia, es un escándalo. Es mucho más allá. Es mucho más allá, es un golpe contundente del crimen organizado a la democracia ecuatoriana. Es un golpe contundente en la historia y es una señal de alerta roja para quien vaya a quedar como presidente o presidenta del Ecuador. Es que es entender lo siguiente. fue Fernando Villavicencio. De los que estaba ahí, de los siete que estaban ahí, cualquiera pudo ser. O, cuidado, y ojalá no sea así, como dicen, toco madera, cualquiera de esos siete podría ser. Podría ser. La gravedad del tema no se vio representada por ninguno de los siete. Pero sí hubo tiempo para acusarse entre uno y otro. Mucho que desear, tristemente, para la expectativa de los ecuatorianos. Hoy, precisamente, vamos a hablar sobre esa ausencia y sobre quién ha sido propuesto para ser el nuevo candidato presidencial de Construye. ¿Cuándo va a tener el registro y la confirmación del Consejo Nacional Electoral? Él va a estar conmigo esta noche. Vamos a iniciar. En ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusurita. Ese es el hashtag. Es mi invitado, por supuesto, acompañado de la fórmula vicepresidencial. Conclusurita, ese es el hashtag, esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios a la red social X, donde me encuentran como @soyfdelrincón en X, en la red social X, con la etiqueta Conclusurita. Le decía yo, este pasado domingo, es decir, ayer, se celebra este debate presidencial. Son solo siete los candidatos que se presentan ahí. El espacio vacío tras el asesinato de Fernando Villavicencio el miércoles, apenas el miércoles. Fue necesario, por supuesto, hacer ajustes en la inscripción de los aspirantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa esto. No dio tiempo para que se finiquitara el registro de Cristian Zurita. Sí, es Cristian Zurita el nuevo representante, el nuevo candidato propuesto por el movimiento Construye. Es él. Pero tampoco pudo entrar ni siquiera como oyente. No pudieron, no les dieron el acceso. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Ahora, el tema de la seguridad ciudadana, sí, abrió el debate. Dominó la agenda de la discusión. Dominó la agenda de la discusión, pero ¿a qué nivel y con qué profundidad? Porque de la inseguridad hablan todos, pero esos siete que estaban ahí tenían que proponer a detalle cómo iban a evitar que el país siguiera secuestrado por el crimen organizado. Nuestra compañera Ana María Cañizares está en Quito para actualizarnos, pues, sobre este encuentro entre candidatos con ese espacio vacío de Fernando Villavicencio. Y estuvo durante todo el fin de semana haciendo cobertura. Por supuesto, Ana María, en términos generales, un debate que no fue lo esperado, un debate en el que se perdió, para los ecuatorianos, para muchos, se perdió mucho tiempo en ataques personales y no se tuvo contundencia a la hora de plantear proyecto país. Es decir, ¿quién ganó? Nadie. Cumplieron con lo que tenían que hacer y los ecuatorianos pierden, al final de cuentas. Es el sentir generalizado, a reserva de lo que tú me digas. Buenas noches, Ana María, bienvenida.
¿Qué tal, Fernando? Así es, los cómo hacerlo son los que faltaron en este debate presidencial que duró 3 horas en la sede de Ecuador TV y donde, como tú bien lo decías, no asistió Cristian Zurita, el candidato o precandidato que reemplaza a Fernando Villavicencio, ni como asistente ni para poder participar porque no estaba calificado por el Consejo Nacional Electoral. Un debate en el que la atención se centró en el tema de la seguridad, pero tampoco los candidatos pudieron ceñirse a las normas del debate, a la pregunta, a la contrapregunta. El formato del debate nuevamente volvió a ser cuestionado, pero esos cómo hacerlo son los que la gente ha pedido, ha solicitado a gritos, sobre todo en un país que demanda seguridad y que demanda salidas a la ola delincuencial y de violencia. Escuchemos parte de lo que dijeron al menos tres de los candidatos durante el debate presidencial. ¿Cuáles fueron estas salidas que ellos dan a la violencia y a la inseguridad en Ecuador? Veamos.
Inicio este debate dentro de la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Más sangre se ha derramado en lo que va del año. Agustín, Fernando, 4.570 ecuatorianos que en todos los conflictos bélicos de nuestra república. El Ecuador está sometido por el miedo y la desesperanza. Por eso cuento contigo, para implementar el plan Cero Tolerancia, retomar control de las 36 cárceles del país, de nuestras fronteras, norte y sur, para que nunca más ingrese narcotráfico o armamento ilícito a nuestras calles. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos. Ecuatorianos, puedo hablar de mi experiencia, que he combatido en varias guerras, universidades, que he edificado las empresas de seguridad y tecnología más importantes del país. Lo importante no es eso. Lo importante es la voluntad, la determinación, la mano dura para erradicar la delincuencia en nuestro Ecuador. Cuento contigo para que juntos pasemos del miedo a la esperanza, ecuatorianos.
Respaldando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa. Limitando, con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros que la mayoría vienen a hacer el bien, limitando el ingreso de ciudadanos con pasado judicial, limitando el acceso de los ciudadanos con pasado judicial a nuestro país, haciendo que retomemos la confianza en nuestras instituciones, en el sistema de justicia. Sin justicia jamás habrá paz.
Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Combifrón, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia, y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas.
Hay demasiada incertidumbre en esta semana. Serán unos días muy complicados hasta que se conozca plenamente si Cristian Zurita queda confirmado como el candidato que reemplace a Fernando Villavicencio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, ha informado esta mañana que si es que no hay impugnaciones en contra de la candidatura de Cristian Zurita, será hasta el día miércoles que el pleno del organismo electoral se reúna para tratar la calificación de esta candidatura. Esto podría hacerse, dijo incluso ayer durante el debate presidencial, horas antes, un día antes de las elecciones a la presidencia de la República, algo que mantiene al Movimiento Construye en mucha tensión por lo que podría pasar antes de la elección presidencial del domingo.
Y ya lo creo que sí. Hay tantas cosas que decir acerca de esto, que es difícil, pero lo voy a tratar de hacer, Ana María, pero me tengo que despedir de ti porque tengo información de último momento. Vamos a ir a una noticia en desarrollo porque acaba de ser nuevamente acusado el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Usted sabe que se le sigue un caso en el estado de Georgia por haber presuntamente intentado interferir en el resultado de las elecciones, concretamente en el condado de Fulton. Ya el gran jurado entonces ha determinado que son 10 las acusaciones contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y nos vamos a enlazar inmediatamente con Gustavo Valdés, que tiene la información, está ahí en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia. Gustavo, ¿qué pasa? Son 10 las acusaciones contra el expresidente Donald Trump, ya ha sido determinado así, ya el gran jurado votó. Cuéntanos, te escucho con atención.
¿Qué tal, Fernando? Vamos a ser un poquito claros. Es muy probable que el presidente sí enfrente los cargos. No sabemos exactamente quiénes. Se han firmado 10 cargos relacionados con este caso y la información que nos llega es que son los 10 cargos que presentó la fiscal, que el jurado investigador que estuvo deliberando solamente por un día, comenzaron esta mañana, el juez extendió la sesión. Está de acuerdo con los cargos que presentó la fiscal Fannie Willis. Es algo técnico en estos momentos. Donald Trump es parte de la investigación. no tenemos los documentos, un poquito precavidos en caso de que el expresidente no esté enfrentando la totalidad de los 10 cargos. Se espera que sean otras 12 personas que también estarían involucradas. El juez extendió la sesión, firmó los documentos en el estado de Georgia. En una corte estatal se permite que estén las cámaras presentes, así es que este acto se hizo público. Estamos en espera de ver cuáles son estos 10 cargos que está presentando la fiscal. Sabemos que en lo que estaba investigando sería el acto de conspiración, que sería una cuestión bastante severa, en el sentido que esto significa que Donald Trump o las personas involucradas en estos cargos se habrían puesto de acuerdo. Este es un cargo que se utiliza generalmente para los grupos mafiosos, para los grupos del crimen organizado, en donde se demuestra que se pusieron de acuerdo para cometer un crimen. En este caso, el crimen sería tratar de cambiar los resultados de la elección del 2020, basados en parte de lo que sabemos en la llamada que el expresidente hizo al secretario de Estado pidiendo que le diera suficientes votos para cambiar los resultados, textos que obtuvo CNN, el que se demuestra que allegados a la cúpula de Donald Trump estuvieron en contacto con funcionarios del condado Coffee en el sur del estado, un condado bastante conservador, en donde se les permitió a ciertas personas allegadas a Trump a que tuvieran acceso a las máquinas de votación, a la información, algo que es ilegal. El hecho de que es en un condado distinto significa que la fiscal aquí no puede presentarles cargos con eso, pero es lo que sirve para demostrar o le serviría para demostrar que hubo una conspiración. Sabemos también que hubo el testimonio del ex vicegobernador del estado de Georgia, quien es republicano, que es también lo que distingue a este caso, que en este caso la mayoría o una gran parte de los testigos han sido funcionarios republicanos que han denegado categóricamente las acusaciones de fraude y problemas electorales durante las elecciones del año del 2020. Esto es, según Jeff Duncan, quien es además colaborador de CNN, dice que él espera que con esto, su testimonio ante el gran jurado y lo que resulte, que ahora sabemos hay cargos, ayude a que el país entienda determinadamente, de una vez y por todas, que en Georgia no hubo ningún fraude electoral, y especialmente que los republicanos entiendan que los resultados de la elección presidencial son válidos y Joe Biden es el presidente, que hay que salir, avanzar de esta posición. Estamos en espera de saber exactamente cuáles son estos cargos que se presentarán. Vamos a tratar de recibir los documentos y daremos más información en cuanto nos llegue. La noticia ahora es de que el jurado investigador en el condado de Fulton ha determinado que se presentarán 10 cargos a las personas involucradas con esta investigación, que incluyen al expresidente Donald Trump.
Así es, Gustavo. Además, un dato interesante es que, de acuerdo a los documentos que presentó el gran jurado, no se habría votado en contra de ninguna de las acusaciones que presentó el lunes la procuradora del condado de Fulton, allá en Georgia, Fannie Willis. Es decir, que todas las acusaciones que habría presentado la procuradora Fannie Willis, todas ellas habrían sido votadas a favor, por decirlo de alguna forma, o adoptadas por parte del gran jurado, que ahora como decía Gustavo, pues presenta 10 cargos contra, no sabemos quién todavía, y eso es un dato muy importante que subraya Gustavo Valdés y que debo subrayar yo también. 10 contra quiénes, eso aún está pendiente y lo vamos a determinar, obviamente, cuando la justicia lo dé a conocer de manera oficial. Mientras tanto, estaremos conectados con Gustavo para cualquier cosa, regresar con él. Gracias, Gustavo. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer una pausa. Regreso un momento y continuamos entonces con el tema central de esta noche. Voy a hablar con Cristian Zurita. Está aquí conmigo, por supuesto. Es el candidato que ha sido elegido por el Movimiento Construye para buscar la presidencia, y también va a estar Andrea González Nader, que es la candidata a la vicepresidencia de Ecuador. La fórmula de Construir Conmigo. Ya vengo. Sin perder tiempo, le doy la bienvenida al binomio presidencial del Movimiento Construye, es Cristian Zurita, que sería el candidato elegido por el movimiento para buscar la presidencia. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo el candidato elegido por el movimiento? Bueno, porque aún no ha sido confirmado por el CNE para que sea entonces oficialmente el candidato, pero sí lo es para el Movimiento Construye, porque lo han elegido para representarlos, ¿no? Y por el otro lado también está conmigo Andrea González Nader. Ella es la candidata a la vicepresidencia de Ecuador. Están en Quito, Cristian Zurita, y en Guayaquil, Andrea González Nader. Bienvenidos los dos. Gracias por estar aquí.
Es un placer, Fernando. Muy buenas noches. Un gusto saludarte.
Muchísimas gracias, Fernando. Creo que tanto Cristian como yo sabemos que eras un amigo cercano de Fernando y yo estoy profundamente agradecida por la empatía que mostraste ese día de duras horas de dolor.
Gracias a ustedes por aceptar la entrevista, sí, de muchos años de colaborar con mi tocayo, se va desarrollando una amistad después a través del tiempo. Pero esto va mucho más allá. Creo que una forma de honrar el trabajo de Fer, de Fernando, una forma de honrar la propuesta, pues es precisamente darle visibilidad a algo que pareciera, y quiero que me responda en este caso antes de iniciar cada uno de ustedes, si me permite, Cristian, le voy a dar la palabra, por supuesto, a las damas Andrea González. Esto es una percepción, Andrea, si estoy equivocado, por favor, me corrige. Pareciera que este hecho histórico que ha marcado trágicamente la historia del Ecuador se trata de acallar. Se trata de empujar una agenda rumbo a la elección con un debate, con una invisibilidad para el propio movimiento o Construye para ustedes, como tratando de hacer olvidar a la gente que han asesinado a sangre fría a un candidato a la presidencia. Este es mi sentir y mi interpretación después de ver lo que ha ocurrido desde el día del asesinato de Fernando hasta el día de ayer. ¿Piensan ustedes igual, Andrea, o es una percepción equivocada?
No es una percepción equivocada, Fernando, incluso es una percepción compartida a nivel internacional y una preocupación a nivel internacional. ¿Cómo se ha portado el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano frente al asesinato de un candidato a las puertas de un debate, habiendo anunciado públicamente que él tenía información muy sensible para este debate y siendo una persona que ha abiertamente luchado contra la corrupción y contra el crimen organizado? Nos llama mucho la atención que no hayamos tenido respuesta ya más de 4 días a nuestras inquietudes, y la candidatura de Cristian, que está en firme en estas 48 horas que faltan para que pueda impugnar cualquier otro candidato, ha sido prácticamente porque nosotros nos fuimos a meter al Consejo Nacional Electoral. Ayer ni siquiera se nos permitió entrar al debate para defender aquellas ideas que en territorio fuimos desarrollando con Fernando. Así que tu percepción no es equivocada, es compartida con muchas personas de la opinión internacional.
Ahora, Andrea apunta al Consejo Nacional Electoral. Vamos a entrar en detalle, por supuesto, a eso. Pero ahora yo le pregunto a Cristian. A ver, yo al único que vi con alguna muestra de solidaridad, de empatía, de verdadero reconocimiento al violento asesinato de Fernando, fue a Yacu Pérez, que portaba un moño negro. Fuera de eso, no vi ninguna otra muestra por parte de los candidatos que estaban ahí. No escuché un profundo análisis, un profundo resentimiento, un profundo pesar por el asesinato de un candidato a la presidencia, que, ojo, lo dije y lo repito, toco madera, pudiera haber sido, o puede ser, ojalá que no, cualquiera de ellos. Cristian, ¿es también esta invisibilidad por parte de los candidatos, la percibiste igual?
Fernando, porque el objetivo del Consejo Nacional Electoral y el formato que levantó para llevar adelante el debate implicaba silenciar por segunda ocasión a Fernando Villavicencio. Lo que se generó en el debate es su segunda muerte, ¿sí? Porque ni siquiera se permitió colocar su fotografía en el atril que le correspondía dentro de la distribución de los candidatos en el foro. ¿sí? Y bajo esas circunstancias se pasaba la cámara. Tú sabes mejor que nadie la importancia que tiene la imagen dentro de lo que significa una contienda y una campaña política. Y ahí jamás apareció el nombre de Fernando Villavicencio. Debió haberse honrado, ¿sí? Como una condición de su nombre, que las preguntas también sean dirigidas a él y que se guarde el silencio correspondiente. Eso jamás pasó. Efectivamente, solo fue un candidato que hizo una referencia a Fernando Villavicencio, mientras otros trataron de utilizar su nombre, y la mayoría se encargó de utilizar parte de su plan con el que tan esforzadamente trabajamos en los últimos meses. Así que, pues, ha sido por una pérdida por doble vía. Silencio por el Consejo Nacional Electoral a no honrar su nombre, y silencio de los candidatos para invisibilizarlo y robarle sus votos.
Andrea, yo me atrevería a utilizar una palabra que es común en estos casos, y es revictimizar. Me parece que aquí se revictimizó a Fernando, pero también a los electores afines a Construye y a ustedes también como miembros del mismo.
Así es, porque la Constitución del Ecuador afirma que en estas circunstancias extraordinarias el Consejo Nacional Electoral pudo tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo permitirme a mí subir del plazo de Fernando y no hacernos perder tiempo para que Cristian pueda entrar primero también. Nos han hecho perder el tiempo olímpicamente estos días, sabiendo que estamos a puertas de un silencio electoral el jueves 17 de agosto. Y quiero recalcar que de los candidatos sí hubo el sentido pésame por parte de dos candidatos que se comunicaron con nosotros, pero durante el proceso del debate no se les permitió ni siquiera dar un espacio para esto. Y como bien dice Cristian, algunos candidatos nos dieron el crédito usando nuestras propuestas, pero otros usaron nuestras propuestas sin ni siquiera darnos el crédito. Ahí es donde yo creo que hay un doble golpe hacia las propuestas de Fernando, porque no solamente es invisibilizarlas, sino también tomarse crédito de ellas hacia la población. El debate, el comentario general del debate es que obviamente si Fernando hubiera ido, lo hubiera ganado. Eso deja mucho que decir de que no lo dejen ni siquiera recordar su presencia y sus argumentos en el debate como tal. El CNE se ha convertido en un obstáculo para que nosotros podamos llegar a la papeleta el día domingo. Los hemos sorteado, pero a nivel internacional hay muchísima preocupación.
Yo voy a marcar una pausa para regresar y seguir hablando con ustedes. Pero yo quiero decir algo muy claro, muy, muy claro, ¿no? La calidad moral de cualquier candidato es sumamente importante. En el caso particular de Ecuador, estamos hablando de la necesidad de una calidad moral que le permita enfrentar sin corrupción, sin temblarle la mano a la delincuencia organizada. Sí, al crimen, al narcotráfico, es a los carteles del narcotráfico mexicanos que denuncian están en el Ecuador. Ahí estamos claros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Cuando han asesinado a un candidato a la presidencia, y voy a hacer referencia, y perdóneme usted, no es lo mismo, no es el mismo país, pero el caso de Colombia. El tema central, incluso por los propios estrategas, asesores de campaña, el tema central es cómo resolver ese asesinato. El tema central es la figura política asesinada. Desgraciadamente, incluso la usan como parte de estrategia de campaña, ¿no? Por el dolor que ha generado esto. En Ecuador han sido tan insensibles estos 7 candidatos al asesinato de Fernando Villavicencio, que ni siquiera por estrategia inteligente han retomado el crimen dentro de su debate. ¿Qué le quiero decir con esto? Si para estos 7 candidatos, si para ninguno de ellos, el tema central y más importante y recurrente durante el debate fue el asesinato a sangre fría por parte del crimen organizado de un candidato a la presidencia, ¿qué puede esperar usted del asesinato de su vecino? Si no cobra la relevancia, la importancia, el asesinato de un candidato a la presidencia. ¿Qué relevancia cree usted que le van a dar al asesinato de cualquier ecuatoriano? Se lo dejo ahí como reflexión. Saque usted sus propias conclusiones. Ya regreso. Estoy de vuelta. Me acompaña, por supuesto, esta noche, si usted acaba de sintonizar, está conmigo Cristian Zurita. Cristian Zurita es el candidato a la presidencia elegido por Movimiento Construye, todavía no certificado por el CNE, a la espera de... Y Andrea González Nader es la candidata ya certificada a la vicepresidencia de Ecuador. Era fórmula también del asesinado, Fernando Villavicencio. Vamos con... El señor Cristian Zurita, por supuesto, porque le quiero preguntar a Cristian. Estoy leyendo una carta del abogado León Roldós Aguilera, que pues, es de ustedes, ¿no? Este León Roldós Aguilera. Hay una preocupación en el tema de los tiempos para la calificación, es decir, la confirmación de Cristian Zurita como el candidato ya para que aparezca en papeleta y todo. El artículo 112 es muy claro. Habla de que si un candidato fallece, está en situación de inhabilidad física, mental, legal, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Y si ya están impresas las papeletas, estas serán utilizadas computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente. Ahí estamos claros, ¿no? Tendría que ser prácticamente un trámite simple donde digan, sí, bueno, entonces es Cristian Zurita. Pero entonces viene aquí el tema de la posible impugnación de cualquier otro, no sé si necesariamente un partido político, pero la impugnación podría llevarlos hasta un plazo de 20 días, Cristian. ¿Eso es estar fuera de la contienda?
Prácticamente el Consejo Nacional Electoral puede ponernos fuera de la contienda y nos quiere poner fuera de la contienda bajo consideraciones legales ordinarias, porque esto se trata de una elección de carácter extraordinario, ¿sí? Y encima de ello, pues tenemos el asesinato de Fernando a 10 días de las elecciones. Es decir, que si nosotros no presentábamos, ¿sí?, la inscripción de la candidatura, sí, el día de ayer, es posible que no llegábamos a que se oficialice la misma. He tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y le dije, bueno, ¿cuándo va a oficializar la candidatura? Y dijo, bueno, si es que existen impugnaciones, espero que no sucedan, tendría que ser al menos 42 horas. Sin embargo, pese a esta insistencia, debo decirte, Fernando, que se nos ha prohibido la posibilidad de generar pauta en medios de comunicación con todos los spots necesarios que tenemos que replantearlos, además, ante el Consejo Nacional Electoral para posicionar la posibilidad de que esta candidatura aún está vigente, porque lo que estamos preparando y señalando es que Fernando presidente, Cristian presidente, y bajo esas consideraciones, pues ni siquiera podemos pautar en medios de comunicación. Es decir, todo en contra. Tenemos una cancha inclinada a favor del Consejo Nacional Electoral, silenciados por el resto de candidaturas, esperando que se acojan nuestros pedidos a pocos días de las elecciones.
A ver, y aquí el argumento de muchos de los otros candidatos es que los tiempos electorales se deben respetar. Es insólito, desde mi perspectiva, insólito que se asesine al candidato a la presidencia de un partido y que no haya ninguna consideración para el partido y los electores, seguidores de ese partido, que han sido víctimas de un estado fallido, que es el de Lazo. Andrea, ¿qué consideraciones ha habido? Dime una consideración, al menos por parte del CNE, para ustedes.
Ninguna, Fernando, y como tú dices, en realidad, aterrizando al estado actual del Ecuador, el CNE es un organismo que no cuenta con la confianza de los ecuatorianos. Incluso puedes conversar con otros candidatos y preguntarles cuánto se está invirtiendo en control electoral. Porque de por sí era un reto para nosotros como candidatos confiar en que el CNE iba a llevar a cargo una elección dentro del marco del derecho, del respeto, de la confianza. Lo que vemos a través de las reacciones, no solamente en el plano internacional, sino sobre todo también en el nacional, es una desconfianza de la población en general hacia el Consejo Nacional Electoral por este tipo de decisiones que incluso, como dice Cristian, son una formulación o una manera de ver leyes que incluso en casos ordinarios, que no es el caso, podría ser contemplado de una manera, como tú mismo lo dices, la ley dice podrá reemplazar al candidato. Esto no nos obligaba a nosotros a reemplazar a Fernando Villavicencio. Su papeleta está impresa. El día domingo, aquellos que voten por Fernando Villavicencio y Andrea González para vicepresidenta, Fernando para presidente, en estos momentos votarán para Cristian, pero la foto es la de Fernando. Incluso para poder llegar a la ciudadanía de una manera correcta, ellos, como Consejo Nacional Electoral, deberían brindarnos un espacio para poder comunicárselo a la ciudadanía. Pero como dice Cristian, ni siquiera nos permiten pautar bajo el criterio de que la candidatura de Cristian todavía no termina las 48 horas de impugnación. Esto quiere decir que para el día miércoles estarían aprobando la candidatura y nos quedaría un solo día de campaña, que sería el jueves 17 de agosto, que comenzaría oficialmente el silencio electoral para el viernes. Es como tú dices, inaudito, es una locura. Personalmente me he tomado el atrevimiento de escribirle organizaciones internacionales como el Parlamento Andino, Parlasur, estoy hablando con organizaciones de derechos humanos de Cuba en Estados Unidos, porque nosotros no confiamos que ningún organismo nacional puede ejercer una presión sobre el CNE y pedirle que actúe sobre el plano del derecho. Porque aquí no estamos pidiendo humanidad. Como tú dices, eso no hay. Pero por lo menos en el plano del derecho se debió haber agilizado este proceso, se debió haber familiarizado no solamente con nosotros como movimiento, sino también con las personas, cuáles son los pasos que se iban a seguir para no tener en zozobra un país que no termina de llorar porque ni siquiera va a votar por Fernando Villavicencio o no. Es un golpe y es un mensaje durísimo, Fernando. Mataron a un candidato a presidente en la capital del país a 3 días de un debate, habiendo él confirmado a los medios que iba a ir al debate, que iba a romper con todo, y cito sus palabras: verán la bomba que llevo al debate, y obviamente se refería a una información. Entonces, estamos hablando de que esto levanta sospechas a nivel regional de para dónde se inclina la balanza de aquellos organismos que supuestamente están encargados de velar por la democracia y por el derecho de todos, no solo de nosotros, sino también de los electores y de todos los ecuatorianos que el domingo van a ir a votar esperando que un Consejo Nacional Electoral respete sus votos como tal, siga el proceso como tal. Realmente es un duro golpe para el Ecuador. Nosotros estamos casi clasificados como un narcoestado. Hablamos de 3 funciones del gobierno que están prácticamente infiltradas por la delincuencia internacional. La judicial, una de las peores, la legislativa, incluyendo asambleístas que se enorgullecen de decir que son Latin Kings, que es un GDO que tiene contacto con los GDOs internacionales. Es realmente inaudito y deja muchísimo que pensar, no solamente a nivel nacional, sino también internacional.
Ahora, yo insisto, Andrea y Cristian, yo insisto, voy a ir a la pausa de nuevo, pero insisto, si ninguno de los otros 7 candidatos siquiera chista, siquiera muestra solidaridad en el ámbito político, ya no personal, en el ámbito político de lo que le está ocurriendo a Construye, al movimiento Construye, si ellos ven que esto no está siendo nivelado y no dicen nada, oiga, eso habla de la calidad moral de cualquier persona. Es que no se vale. Es que no se vale que un candidato asesinado quede ahí, en la eliminación prácticamente del movimiento que representaba, y que nadie diga nada. Es insólito. Esto es un tema ya de moral, de principios, de integridad, de democracia. Hay que tomarlo en cuenta dentro del CNE y al frente de los otros 7 candidatos. Es que ya se rebasan muchos límites, perdónenme, en el actuar. Es increíble. Voy a hacer una pausa, regreso para preguntarles, Cristian, Andrea, ¿qué pasa si los dejan fuera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Porque esto no se puede quedar así, digo yo, ¿no? Tiene que haber alguna forma. Es una revictimización de Fernando Villavicencio, del Movimiento Construye y de los electores. Eso es lo que es. Esas son las palabras claras. En castellano están revictimizando a Fernando, al partido y a sus electores. Pausa y venga. El abogado León Roldós Aguilera, que le manda esta carta a Diana Tamaín, dice algo muy fuerte. Dice, el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Casi podría entenderse que se asesine nomás a los candidatos porque nunca habrá tiempo para sustituirlos. Qué fuerte. ¿Qué hacen, Cristian, si los dejan fuera?
Bueno, primero que todo, si nos dejan fuera, quedará en la impunidad el tema y el crimen de Fernando Villavicencio. Que debo decirte, Fernando, en abril pasado de este año, él puso una denuncia en la fiscalía contando el plan que 5 asambleístas tenían para acabar su vida a través del formato de sicariato y quebrarlo. La denuncia está aquí, la puso en la fiscalía, ¿sí? Y señala quiénes podrían ser los autores del crimen. Fernando Villavicencio lo dijo en abril pasado y lo puso en la fiscalía con nombres y apellidos. Sí. Nos impedirán llegar justamente para que estos nombres no salgan a la luz o se hagan investigaciones reales en la Fiscalía General del Estado, la policía y el resto de entidades de control que efectivamente tienen que controlar la seguridad de los ciudadanos, pero sobre todo después de este brutal magnicidio que ha acabado con un hombre, con la vida de un hombre brillante. ¿Y de quiénes estoy hablando, Fernando? Lo voy a decir aquí con claridad. En la denuncia de Fernando, abril de 2023... el asambleísta
Cristian,
Evolución
perdón,
Ciudadana.
Cristian, no mencionemos nombres porque no tengo la forma de comprobar esta acusación y hasta que la justicia no se manifieste, dejemos los nombres ahí. Yo tengo acceso a esa denuncia de Fernando, la conozco perfectamente bien y estoy en comunicación con Fiscalía, pero por cuestiones periodísticas es un tema sumamente delicado. Estamos hablando de un homicidio, como tú lo dices, y meter nombres aquí me parece, desde mi perspectiva periodística, muy arriesgado. Entiendo lo que me dices y además, Cristian, con todo respeto, me tengo que ir, ya se me fue el tiempo, pero sé de lo que hablas, ¿eh? Yo conozco esa denuncia. Y me dio acceso a la propia fiscalía. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Oigan, el espacio sigue abierto para ustedes. Los despido hoy por falta de tiempo, pero vamos a continuar dándole seguimiento a esto. Cristian Zurita y Andrea González, mil gracias por haber estado aquí. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, si quiere, lo veo mañana. Gracias. Thank you.